Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Enrique Gracia Trinidad y Andrea Navas recitando poemas de Francisca Aguirre. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a La Voz del Poeta de eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Pues otra vez tenemos con nosotros a Enrique Gracia Trinidad y a Andrea Navas, los cuales van a intervenir como declamadores en un recital que dieron con poemas de Francisca Aguirre. Reiteramos lo que decíamos en nuestro último programa sobre el sonido, ya que entendiéndose perfectamente lo que se dice, no es a lo que nuestros oyentes están acostumbrados debido a las resonancias propias de los altavoces en algunos espacios cerrados. Así pues, los poemas de Francisca Aguirre que nos recitarán Enrique Gracia Trinidad y Andrea Navas son los siguientes. 1. Paisajes de papel. 2. Los bienaventurados. 3. Operación matemática. 4. Testigo de excepción. 5. Soneto. 6. El eterno retorno. 7. El orden. 8. Oficio de tinieblas. 9. Despedida. Bien, ya nosotros también nos vamos a despedir, pero como siempre nos gusta recordarles que les esperamos la próxima semana aquí en eiberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Enrique Gracia Trinidad nace en Madrid en 1950, escritor y divulgador cultural, creador y coordinador de Poetas en Vivo desde 1996 a 2009. Su obra poética ha sido traducida a diversos idiomas, consiguiendo varios premios nacionales e internacionales. En teatro ha creado y dirigido varios certámenes y algunos talleres. En cuanto a su obra gráfica, son de destacar las viñetas de humor improvisadas, Historia secreta de Prometeo, ilustraciones en libros, revistas, etc. En 1972 organizó junto a otros el grupo de teatro Parajola, especializado en recitales poéticos. También hizo por entonces algunas incursiones en el mundo del doblaje y las grabaciones en disco de temas fundamentalmente culturales. A partir de 1992 se dedica de forma exclusiva a escribir y a la divulgación cultural a través de conferencias, teatro de voz, recitales poéticos, presentaciones, cursos, talleres literarios, etc. Creador, guionista y participante junto a la periodista y escritora Edith Checa del programa de televisión sobre poesía, Ayer y Hoy en Poesía, colaborador en el programa de radio Tus poemas en las ondas a través de RNE3 para España, Europa y América. Más tarde hace su propio programa junto a Soledad Serrano. Un momento, por favor. En Radio Norte y Radio Utopía. Colaborador en distintas asociaciones, tanto de ámbito nacional como internacional. Soledad Serrano, más conocida en el mundo literario como Andrea Navas, escritora, dramaturga y actriz. Diplomada en Geografía e Historia, Estudios de Antropología y Teología, Máster en Ciencias Comparadas de las Religiones. Tiene a su haber 6 obras de teatro, entre las que destacan El Juglar de Dios, Aspasia, La Medida de Mis Días o Después del Funeral. Autora además de 22 piezas cortas de teatro histórico, todas estrenadas. Como adaptadora teatral, ha realizado más de 400 obras de teatro de voz, emisión, sistema de radio directo, incluyendo autores clásicos y modernos de España y otros 5 países. En cuanto a prosa y poesía, Mozart, textos sobre la obra de Mozart con Enrique Gracia. El Año del Sol, diversos textos sobre leyendas relacionadas con el sol al que la ONU dedicó el año 2007 con Enrique Gracia. Diálogo intercultural junto a Enrique Gracia y acompañado de fotografías de Isabel Tallos. Madrid, otra mirada, junto a Enrique Gracia. Pudo suceder así, diálogos apócrifos de la historia. Historias del Callejón, El Madrid entonces, relatos junto a Enrique Gracia. Encrucijadas, relatos históricos y legendarios junto a Enrique Gracia. Varios poemas publicados por premios, El mal, el bien, La culpa y otros asuntos, ensayo. Varios libros sobre divulgación histórica, cuentos y otros. Francisca Aguirre nace en Alicante en 1930, nacionalidad española, ocupación poeta y escritora, género poesía. Distinciones Premio Nacional de Poesía 2011. Hija del pintor Lorenzo Aguirre, a quien le dedicó el poemario Los 300 escalones. Su poesía ha sido traducida al inglés, portugués, francés, italiano y valenciano. Su primer poemario, Premio de Poesía Leopoldo Panero, fue Ítaca. En 2011 gana el Premio Nacional de Poesía por el poemario Historia de una anatomía. Con este libro ganó previamente en 2010 el Premio Miguel Hernández. Aunque la poeta pertenece por fecha de nacimiento a la generación del 50, su tardía publicación de su primer poemario hace que no aparezca en las antologías de esa época y que sea de manera reciente cuando adquiera reconocimiento con su obra. Además de los premios mencionados, tiene Ciudad de Irún, 1976, Galiana, 1994, Esquío, 1995, María Isabel Fernández Simal, 1998, Premio a la Crítica Valenciana por toda su obra, 2001, Alfons el Magnánime, 2007, Premio Internacional Miguel Hernández, 2010. Ella define la poesía como una herramienta del conocimiento y sirve para sacar lo que llevamos dentro. En este sentido, la poesía de Francisca Aguirre se mueve, por un lado, como testigo del mundo en el que vive. Si el artista no acepta un principio de realidad, está perdido. De otro lado, la reflexión de un marcado carácter existencial se une umbilicalmente a su mirada externa para conformar un universo propio, prosaico, dual y a la vez concentrado en un núcleo en el que la poesía es el rastro de la vida, lo perenne. En cuanto a su obra, destacamos Ítaca, Los 300 escalones, La otra música, Pavana del desasosiego, Memoria arrodillada, La herida absurda y Nanas para dormir desperdicios. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Más bien triste. Ser niño en el 42 parecía imposible. Nuestra niñez era una mezcla de comprensión y aburrimiento. Éramos serios y aburridos.
Recuerdo aquellas tardes, eran como el mundo era entonces, sin resquicios y tristes. Veo a mis pocos años observar con ahínco, tras el cristal opaco, la calle larga y gris. El sol que estaba lejos y era lo único barato, lo único que traía alegría, sin exigirnos nada.
Veo a mi niña adulta y consecuente, con un programa bien trazado. Crecer, crecer muy pronto, darse prisa. Ser niño era una carga demasiado pesada para nosotros y para los grandes.
Solo en verano el mundo parecía asequible. Durante 3 o 4 meses... saltar, correr, era la vida.
Lo gris volvía siempre muy pronto. Un día amanecimos lentas, crecidas, llenas de miedo, de presente.
Buscábamos palabras en el diccionario con el afán de comprenderlo todo. Necesitábamos hacer lenguaje.
Algunos nos miraron con asombro. Decían que éramos inteligentes. Nosotras, durante los dolientes domingos, dibujábamos inseguros paisajes. Durante mucho tiempo, esas fueron todas mis excursiones. Salir a un campo que no fuera pintado suponía gastar sus zapatos. Salir, salir, ese era el sueño. Abolir las trenzas, inaugurar la barra de labios, mi reino por un trabajo.
¿Cómo rendir ahora un homenaje a aquellos días? ¿Cómo añorarlos sin desconfianza? Se arrugaron, igual que los paisajes de papel, mientras crecíamos hacia este desconsuelo que hoy nos cuelga. los bienaventurados. Llevan una cita que dice, ellos poseerán la tierra. Los fieles, los constantes,
los condenados a lo eterno,
los asombrados de una sola vez,
los que solo confían en el miedo,
los que edifican sobre el desengaño,
los cuidadosos que cosechan pasos,
los pareros de la rutina,
los cómplices tenaces del trabajo,
los que se mueren razonablemente, esos que en tantas ocasiones desearían con urgencia que hubiese un Dios al que pedir socorro.
Cosas que me faltan. ¿Dónde se cayó el dos de la alegría? ¿Dónde se extraviaron los detalles? Y me pongo a buscar los decimales recordando mis tiempos infantiles. Y hago raíz cuadrada de un recuerdo y no acierto y no sé qué me pasa. Y siento que es mejor trazar la raya. Y voy sumando no sé cómo penas con abandonos y alegrías. Y voy sumando unas con otros, solo por ver que crece la columna, y presintiendo que al llegar a un punto, habrá que colocar el viejo cero, aquel que nos sobró cuando multiplicamos.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Testigo de excepción.
Un mar es lo que necesito. Un mar y no otra cosa, no otra cosa.
Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre.
Un mar es lo que necesito. No una montaña, un río, un cielo, no, nada, nada, únicamente un mar.
Tampoco quiero flores, manos, ni un corazón que me consuele. No, no quiero un corazón a cambio de otro corazón. No quiero que me hablen de amor a cambio del amor.
Yo solo quiero un mar. Yo solo necesito un mar. Un agua de distancia. Un agua que no escape. Un agua misericordiosa en que lavar mi corazón y dejarlo a su orilla, para que sea empujado por sus olas, lamido por su lengua de sal que cicatriza heridas.
Un mar del que ser cómplices, un mar al que contarle todo.
Un mar, creedme. Necesito un mar. Un mar donde llorar a mares y que nadie lo note.
Y si después de todo, todo fuera unir muriendo para al fin morirnos, ¿a qué este loco empeño en convertirnos en contables de un tiempo que no espera? Y si resulta que lo cierto era este sermón que viene a repetirnos, que avanza el huracán para batirnos, y es inútil y absurda esta carrera, entonces, amor mío, ten sosiego y aprovecha esta cueva que te ofrezco y apura el agua que yo no he bebido. El viento nos arrastra, frío y ciego. Toma mi manta mientras yo envejezco. Amarte de otro modo no es sano.
Convendría reinventarlo de nuevo todo.
Reinventar la gramática y la historia. Reconstruir la geografía.
Cambiar la luna. Conservar el sol para no equivocarnos en los cambios y porque siempre es necesario tener un punto de partida.
Y desde ahí, desde la desnudez que da la luz, empezar otra vez esta mentira.
Empezar otra vez a ser los mismos. Inventar las palabras para tapar los gritos del silencio.
Decir amor para que el miedo no nos mate.
Y llamar luna a cualquier cosa que nos cuelguen del cielo y dé una luz escasa y mortecina.
Después, contar la historia y empezar a pensar que convendría reinventarlo todo de nuevo.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Deberíamos hacer algo que no fuera morir. Pero a menudo se nos viene la muerte tan callando que hasta pasado un tiempo no sabemos que estamos habitando nuestro propio cadáver.
Si nos hubieran advertido, si un gesto por lo menos nos hubiera indicado la descomposición que nos poblaba, tal vez hubiéramos luchado contra el lento enemigo.
Pero había un silencio como el orden, un retirarse para volver luego, un fluir de marea apresurada.
Nadie nos quiso dar la mala nueva. Nadie quiso advertirnos del desastre.
Tal vez, porque la muerte se me fue volviendo extraña y las viejas palabras no bastaron. Y solo fue posible mirar cómo avanza la muerte. Y ahora, del otro lado del silencio, yo contemplo también esa mirada, ese ver que no pide sino asiste, ese futuro sin futuro, y me pongo a llorar sobre la vida diciendo:
Penélope, deberíamos hacer algo que no fuera morir. Oficio de tinieblas. Este oficio, Dios mío, tan precario, de ir conjuntando la mirada y el verbo, este oficio tan de tanteo, tan de sombras, que persiguen la luz como un ahogado, este oficio de vísperas que ignoran y sin embargo sienten, esta revolución de trogloditas en busca de la unidad tribal.
Dios mío, qué osadía tan irremediable, qué desatino innecesario este de transmitir la vida boca a boca, de defender al árbol como a un hombre y de defender al hombre como a un planeta, como a un astro del que depende el equilibrio de la constelación. Señor, y defenderlo con onomatopeyas, con sílabas, palabras.
Palabras nada más, ayes, quejidos. ¡Qué oficio, hermanos míos! ¡Qué tarea! ¡Qué oficio tan humilde y ambicioso! ¡Qué meta inalcanzable! ¡Qué hermoso oficio para dejarse en él la vida entera! Despedida.
Decir adiós quiere decir tan poco.
Adiós dijimos a la infancia y vino detrás nuestra como un perro rastreando nuestros pasos.
Decir adiós cerrar esa obstinada puerta que se niega, la persistente cicatriz que destila memoria.
Decir adiós, decir que no. ¿Quién lo consigue? ¿Quién encontró la llave mágica? ¿Quién el instante que nos desliza hacia el olvido, la mano que extirpará raíces sin quedarse para siempre cerrada sobre ellas?
Decir adiós, volver la espalda, pero ¿quién sabe dónde está la espalda? ¿Quién conoce el camino que no muere en el piso atajo?
Decir adiós, gritar porque se está diciendo y llorar porque no se dice nada. Porque decir adiós nunca es bastante, porque tal vez decir adiós completamente sea encontrar el recodo donde volver la espalda, donde hundirse en el no definitivo, mientras escapa lentamente la vida.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia, escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.